Hay una parte de mí que va camino a la paloma.
Estamos con Carlos Maggi, con Juan Grompone y como invitados de acá, del lugar, el escritor César Vicandia y el diputado José Carlos Cardoso. Aparecían anécdotas muy, pero muy cálidas, entrañables, por ejemplo, las que largaba César, las que también aportó Carlos. Y entonces, por ejemplo, aparecen mensajes como el de este oyente que dice, Virginia, dice, por eso es importante festejar la fecha, porque recuperamos la memoria y con eso la identidad. Después hay mensajes interesantes a propósito del cuento que hacían de las excursiones fonoeléctricas, aquellas de los años 20, 30, 7 horas en ferrocarril de ida y 7 de vuelta para llegar hasta acá en un día. Hay uno que se lo toma con humor y dice, bueno, en esos viajes sí se aplicaba la frase del maestro Tavares, ¿no? El camino es la recompensa. Ese camino de baile y de alcohol, el que hablaba César.
Si hubieran bailado, se hubieran machucado todo, porque los trenes tironeaban enormemente. Era imposible. Además, la vía se movía, era una vía precaria.
Apenas bailaban, ¿eh? Aprovechaban esos movimientos de la... para un poco hacer un...
¿Qué? Pero entre el movimiento y movimiento, moretón contra los asientos.
Sacrificio, ¿no?
Por último, Germán también habla de eso y dice, bueno, aquella era la forma en que se viajaba y casi la única opción para el ciudadano común. O hacías ese periplo o te limitabas a tu cuadra y a tu barrio, así de simple. Nosotros, dice Germán, no somos tan veteranos, yo tengo 52, y seguramente recordamos que en nuestros tiempos de infancia, ir, por ejemplo, a Santa Teresa era una especie de safari, ¿no? Bueno, estamos escuchando música que tiene que ver con la paloma, ¿no? Ustedes reconocen la voz,
sí.
Es la de Jorge Drexler.
Veraneante.
Así que seguimos sumando nombres asociados a este balneario y a esta ciudad. Podría agregar el de otro músico, Gustavo Cordera, en este caso instalado por adopción.
Sí, instalado hace tiempo.
Podría mencionar a Homero Rodríguez Taveira, ¿no?
Uh-huh.
Con su clásico boliche Caravana, ¿no? Que fue un emblema de la paloma. Pero hablábamos de políticos también. El movimiento de Rocha tiene una presencia muy fuerte. Javier Barrios Amorín, Carlos Julio Pereira. El diputado Cardoso no viene de esas corrientes exactamente del partido, pero lo tiene muy claro, ¿no?
Sí, por supuesto. A mí me trajo este diálogo que hacían anteriormente, me trae algunos, dejaron algunos puntitos de referencia que son interesantes para esta ciudad mucho más cosmopolita que tenemos hoy, ¿no? Bueno, ustedes nombran los músicos, hay un argentino viviendo acá y radicado acá. La Paloma se ha ido haciendo una cosa más cosmopolita, más de llegar de distintos rumbos. En aquella época, como casi todos los balnearios en sus orígenes de Rocha, tenían un fuerte vínculo con la localidad cercana. Es decir, Aguas Dulces nació a impulso de los castillenses. Y la Paloma, de alguna manera, fue forjada por gente de Rocha, que fue la que fue construyendo en torno de ese balneario. Yo le comentaba a Maggi, el hecho de que el tren de la Paloma a Rocha fuera antes que la Paloma, que Rocha a Montevideo, hace mucho también a nuestro departamento y a la historia de Rocha. Recuerdo que Rosalío Pereira hacía algunas reflexiones sobre el manejo de nuestra lengua, la característica que tenemos los rochenses de cómo acentuamos, cuál es nuestro acento y cómo manejamos el tú, por ejemplo. Y en alguna de sus escritos decía, bueno, Rocha estuvo tanto tiempo separada, quizás esa fonoeléctrica era lo único que al finalmente irrumpió como conexión entre la capital y Rocha. Es un Rocha muy aislado, muy separado. Habilitamos la navegación de cabotaje a partir del faro, pero no nos vinculábamos por tierra con Montevideo.
Eso sí vale la pena subrayarlo, ¿no? Claro. Empezó el tráfico, la Paloma a Montevideo, fue primero por agua.
Obvio, era por barco. Y se viajaba a Montevideo por barco. Había movimiento por agua y no por tierra. Es decir, nuestro vínculo era casi como un territorio
ultramar.
Ahí está. Porque nuestra conexión era... Por eso la Paloma... para nosotros, para mí en particular, tiene un fuerte vínculo con el puerto. Esto tiene una vocación portuaria muy muy grande. Después el balneario como que ocupó toda el imaginario de la gente y se vincula a la Paloma como un balneario, pero en realidad esto nace como un puerto, nace como un lugar de conexión del territorio con la capital y con el traslado de mercadería, no solamente de pasajes, ¿no?
Es interesante el ejemplo de La Paloma en cuanto a convivencia entre puerto y balneario.
Sí, que ha sido.
Lo digo porque eso da
mucho
siempre,
debate.
Eso ha da sido siempre para los temores, ¿no?
Exactamente.
Y en este caso particular ha habido tensiones. No ha sido una relación pacífica, pero se fue construyendo.
Sí, es el, yo te diría que es el de las últimas décadas. No sé si en el pasado no había una relación pacífica, porque el puerto era La Paloma parte de su característica. Hoy entre los oyentes mencionaba a Lucho. Lucho vivía al lado del puerto. Ahí es un personaje, una cosa que tendríamos que hacer un capítulo aparte.
¿Puedo hablar algo de Lucho?
Bueno, sí, por supuesto que César debe tener, pero era un artista naif que recorrió el mundo. Sus trabajos han recorrido el mundo con una cosa espectacular. Hay colecciones en Francia de sus trabajos y La Paloma está vestida de buena parte de sus obras que están acá, ahí en la placita frente a Alancap, hay una de sus obras, el
esa
Cristo.
Esa tiene una historia.
El Cristo, digo, ahí hay el puerto y el Lucho donde vivía y donde operaba. Y operaba en torno al puerto, porque el puerto era la dinámica de La Paloma.
César,
esa estatua que dice él que está ahora es una estatua de una sirena que Lucho trabajaba en cemento.
Sí.
En cemento. Entonces hizo un día una sirena con unos pechos enormes, una cosa descomunal. Y la puso frente a su casa. Entonces vino una comisión de damas a hablar con él y dijeron: mire, Lucho, eso es un poco inmoral. No puede estar con esos pechos así.
Tápela.
Digo, haga algo, porque tiene un semejante pecho. Yo lo arreglo, dijo el uno. No te preocupes, le hablaba, era muy canarito, no te preocupes que yo te lo arreglo. Entonces, con cemento, le puso corpiño. Es decir, le puso una capita de cemento, la coloreó, le hizo una tirita y ya transformó a la sirena desnuda en sirena vestida. Y es la que está acá enfrente a donde era caravana.
Por lo visto la comisión de damas quedó conforme.
Comisión de damas, por favor.
Por eso alcanzaba.
Sí.
Juan, ¿qué ibas a decir?
No, que yo supe tener un cuadro que también era un caballo blanco con una amazona desnuda, que era lindísimo. No sé qué se hizo mi cuadro, no sé dónde está.
¿En algún rincón de tu casa?
En algún rincón. ¿Puedes? Tengo también muchas fotos con Lucho, ¿no?
¿Sí?
Sí, claro. Sí.
Tú querías hablar de La Paloma balneario.
Sí, claro, porque los balnearios son una institución muy importante en el Uruguay, es decir, una fuente productiva muy importante. Creo que los balnearios comenzaron con un visionario que fue Piria, ¿no? Es decir, que fue el inventor del balneario, hizo el primer hotel, todo ese tipo de cosas. Pero luego en la década, hacia los 50, el balneario se convirtió en una institución. Es decir, la clase media tenía su vivienda en Montevideo y su casa de balneario para veranear, ¿no? Y eso creó todo un movimiento muy especial. Y eso desembocó en que aparecieran hoteles, luego el saneamiento, la electricidad. Por ejemplo, la llegada de la electricidad a los balnearios, yo lo recuerdo. Yo recuerdo veranear en algún balneario de la costa y la novedad que fue cuando llegó la electricidad y la cantidad de cosas que se simplificaron, ¿no? La llegada de los argentinos, por ejemplo. Y finalmente los problemas actuales, ¿cómo hacer que el balneario tenga más de dos meses de temporada, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿qué hacer en el invierno, qué hacer en la media estación, ¿no? De modo que realmente es un tema bien interesante para un país en que el turismo es una de las actividades más importantes de exportación, ¿no?
En el caso de La Paloma, la etapa del lugar como balneario es la que implica que las casas salen, digamos, del casco antiguo, del casco más cercano al faro.
Bueno, había dos cascos, uno en el faro.
Acércate.
Uno en el faro, perdón, y el otro en la bahía grande, que entonces se llamaba Puerto Grande, porque era puerto.
Era puerto.
Había 20 casas ahí en el Puerto Grande y otras 20 casillas en la zona del faro, casillas de madera. Y había tal rivalidad que jugábamos al fútbol unos contra otros. La selección de la bahía jugaba contra la selección del faro. Y éramos 10 chiquilines, entre todos. Pero yo he comido en lo de Lucho, he llegado a comer.
No, pero yo te preguntaba a propósito del desarrollo de la ciudad, porque terminó extendiéndose mucho, ¿no?
Claro, pero eso fue a partir de la segunda invasión de argentinos. La primera fue truncada por los decretos de Perón que impidieron venir a los argentinos a Uruguay.
O sea, estamos hablando de
50.
46, ¿no? 45, 24, por ahí. No, perdón.
50 más bien.
50, sí. Porque la revolución fue en el 56. Hubo un decreto de Perón, como en el Uruguay se asilaba a los revolucionarios argentinos, Perón se enojó y prohibió la venida. Si no la prohibió, le impuso una cantidad de requisitos que no se podían cumplir. Y ahí la primer venida de masiva de argentinos se murió. Tuvo como 10 años muerta.
Nada que ver con lo actual, ¿no? No,
recién no. Después empezaban a venir y a poblar la Paloma.
Curioso fue que la segunda fue el corte de un puente. Sí. Y la primera fue la obligación de salir de Buenos Aires, ir a Asunción, sí. Y de la Asunción entrar a Montevideo. Sí. Que es exactamente la misma forma de agresión que es de origen guerrero. Es una situación de guerra.
Sí, pero en ese momento no se consideraba así.
¿En qué momento?
Luis Valle se hizo una reunión con Perón en el medio del río La Plata, ¿acordate?
Sí, como ahora también se encuentra Mujica con la señora Kirchner, pero el corte del puente es un hecho concreto y es un hecho de guerra.
Sí.
De origen a represalia.
Si hablamos de nombres, los oyentes aportan otro, el de el doctor Washington Cataldi. Acá vuelve a aparecer Peñarol en la mesa para malestar de César Di Candia, pero era una figura señera, y su casa allí, frente al faro, era un símbolo, era uno de los lugares
pero
clásicos
vino,
de la
vino
Paloma.
Vino muy poco tiempo Cataldi acá.
Con la bandera puesta ahí.
La bandera
no,
puesta.
Pero él no se refiere a Cataldi. Dice que Cataldi integra lo que después se llamó el campeón del siglo.
Yo no tengo nada que ver.
Digo yo.
Yo soy hincha defensor, a mí no me mezclen.
Sí, sí, pero por lo visto tiene una pica entre ustedes.
No, ¿no? Me no mezclen.
Maggi se divierte tirándote a Peñarol a cada rato.
Yo no soy de Nacional, aclaro, ni me interesa.
Los cuadros chicos están llenos de gente nacional.
Tendré que defender los intereses de Nacional.
No es necesario, no vamos a cambiar de tema. En el caso tuyo, José Carlos, ¿cuándo empieza la vinculación con La Paloma?
Como habitante de La Paloma, a fines del 1999, que me vengo a vivir a La Paloma, ahí a la esquina del Faro, a tres casas por medio de donde Cataldi en ese momento lucía muy bien su bandera. Recuerdo perfectamente.
Dijiste, hay que competir, voy a poner una de Nacional.
Y fue lo que hice.
¿Ah, sí?
Sí, sí, claro. En esa casa era de Mr. Leoni, que César seguramente conoció.
Sí, profesor de inglés.
Profesor de inglés, era un inglés. Incluso que tiene un mástil en la casa, porque Luis izaba la bandera de Inglaterra ahí. Y es una de las viejas casillas de La Paloma, que es donde vivo, que luego fue rodeada, diríamos, de ladrillo y agrandada la casa. Es una esquina preciosa ahí, justo donde, enfrente al cementerio, donde Rosario no pudo acceder hoy. Mi casa está enfrente exactamente a ese predio que tiene la Armada, que pertenece al Faro, y donde está también el cementerio que está frente a la roca, diríamos, justo en el cabo, ese es el cabo exactamente. Y a mí me pasa lo mismo que decía César al principio. Bueno, ya una vez me llegó el techo un invierno, ¿no?
¿Cómo es eso de venirse a vivir a La Paloma? Porque no parece obvio que sea un lugar para todo el año. En su caso, ¿por qué se tomó la decisión?
Bueno, yo vivo en el departamento, soy diputado por Rocha, pero vivo en el departamento. Y si bien no soy nacido en La Paloma, yo nací en Rocha, igual que Corseñac, que nacimos en el mismo barrio, en el barrio de La Valleja de Rocha. Pero bueno, La Paloma es un lugar muy bonito para vivir todo el año también. Y el invierno tiene su tranquilidad, su serenidad. Es una ciudad un lugar muy silencioso. Aquí se escucha, desde mi casa se escucha el mar perfectamente. No se escuchan las motos. Es un lugar que ha ido, si bien la ha ido perdiendo a la seguridad, era un lugar bastante seguro para vivir, en materia de que no te robaran. Eso se ha perdido bastante, lamentablemente. La Paloma Vieja también ha sido asolada por ese flagelo que es la inseguridad. Pero cualquier mañanita que tú te levantes y en cualquier situación del tiempo, es un lugar muy bonito. Fíjate, yo vivo a 60 metros del faro, y yo hay días que no veo el faro. Me pasó la semana pasada. Al levantarte, salí, no lo ves al faro, de la niebla que hay en ese... que tiene su belleza, ¿no? A mí me gusta también eso que llaman mal tiempo, tiene una cara linda también, ¿no?
La Paloma, el faro, tiene... ¿sabés que era el único motivo, el único club que había en La Paloma? Era el faro.
¿Cómo club?
Era un club, porque no había clubes acá.
¿En qué año?
Estamos hablando del año de los años 40. Uh-huh. No había luz, no había agua, no había médico, ni partera, ni cura, ni enfermero, no había nada. Esto era la nada total. Y entonces al lado del faro había una cancha de bochas que desapareció. Y ahí los hombres de la zona iban a jugar a las bochas de tardecita. El único lugar de esparcimiento.
La bocha es un deporte que ha caracterizado a La Paloma, porque se tiene un...
Y después, que jugaban las bochas, se iban al faro adentro a tomar vermú. Y no se murieron, ¿eh? ¿Sí? Tomaban vermú que... Pero tomaban vermú francés. Tomaba.
Ah, bueno.
No alipra.
Hablando del faro, Yacira manda algunos mensajes recordando a su tío, Omar Villalba, que fue farero durante muchos años, tal vez algunos integrantes de la mesa lo recuerden.
Yo me acuerdo.
Vivía en una casa a una cuadra del faro que se llamaba Las Marianas.
Las Marianas.
Sus suegros eran suizos.
Allí está su señora aún. Vive enfrente a mi casa y vive ella sola. Aún, enfrente, exactamente en la misma casa.